damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos y como ya se nos hizo costumbre, estamos de regreso con otro jueves y por ende otra charla con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga. Psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. Obviamente, en mi caso, lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología. Recuerden que este programa no se trata de alquilarles mis verdades, de lavarles la cabeza, de convencerlos de algo. Es simple y sencillamente de poner información sobre diversos temas para que ustedes la utilicen si es que consideran que les suma de algo en la vida, para que la puedan tropicalizar a diferentes situaciones o áreas, o para que la descarten si así lo consideran. La idea es que, a pesar de que ustedes de repente escuchen planteamientos opuestos, puedan contemplarlos. Lo peor que puede pasar es que todos aprendamos un poquito más, que al final es el objetivo de este programa. ¿Pero de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar del agotamiento emocional. Y fíjense que sí, el agotamiento no solamente puede ser físico, sino también tenemos agotamiento emocional. Y creo que es algo que se puso muy en evidencia con todas las situaciones asociadas a la pandemia que vivimos hace poco, donde el agotamiento emocional fue mucho más evidente que nunca. No quiere decir que en ese momento surgió. Ya existía muchísima gente que estaba emocionalmente agotada, pero durante la pandemia creo que fue más clara la relación entre ciertos eventos y el producto, que en este caso es el agotamiento emocional, y realmente qué consiste. Este es uno de los temas que me encantaría que no fuera solo, que fuera más allá, digámoslo así, de una conversación curiosa, que no terminara en te voy a contar de lo que oí la vez pasada. Se llama agotamiento emocional, sino que aparte de saber realmente en qué consiste, de entender un poquito al respecto, puedan llevarse parámetros que les permitan monitorear constantemente cómo están sus seres queridos. Y no solo eso, sino que también que pueden empezar a hacer por su cuenta y cuándo buscar ayuda. Porque es uno de esos temas que realmente pasa muchísimos costos cuando no le ponemos la atención que deberíamos. Así que recuerden, parte de lo que tratamos en todos los temas que vemos acá es que nos sirvan para monitorearnos. Trate de dejar de pensar en tal persona que tal vez está pasando por eso. No, es empezar con uno mismo, que al final creo que somos nuestro primer conejillo de indias para comprobar o descartar este tipo de información. Así que empecemos con definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de agotamiento emocional. Fíjense que de repente cuando pensamos en malestar psicológico, en no sentir que nuestra salud mental está en el mejor de los momentos, usualmente pensamos en estar sufriendo. Creemos que la situación se tuerce cuando experimentamos sufrimiento o aún cuando experimentamos emociones que tal vez son desagradables al vivirlas. Pero no, realmente no es así. No es la única causa para el malestar psicológico. Y cuando estamos hablando del agotamiento emocional, estamos hablando de una situación que genera muchísimo malestar emocional y que no necesariamente se debe al sufrimiento, sino que por el contrario, se debe a que no sentimos nada referente a casi todo. Se debe a la falta de emociones y sentimientos, pero emociones y sentimientos que sean importantes para nosotros. Porque, sí, así como lo escuchan, resulta que no todas las emociones y no todos los sentimientos tienen la misma importancia. No a todos les damos el mismo valor. Esto implica una calificación bastante subjetiva. Y realmente hace que muchas personas sufran dolor emocional que llegan a experimentar un agotamiento que realmente es desbordante. Muchas veces es hasta un poco más complejo, diría yo, que el físico, porque con el físico, como es un poquito más concreto, podemos decir, por darles un ejemplo, es que mis piernas están cansadas. Entonces uno dice, ah, ok, entonces me voy a ayudar más con los brazos. O no, es que mis brazos están cansados. Bueno, entonces voy a ver qué puedo hacer con mis piernas o así sucesivamente. Como es más focalizado y es más tangible, podemos compensarlo de manera más fácil. Cuando estamos hablando de agotamiento emocional, es mucho más difuso y además no lo podemos enfocar en puntos de nuestro cuerpo o de nuestro cerebro, o no, es abarca todo el espacio posible. Entonces, de repente, esa situación se vuelve extremadamente inhabilitante. Pero aquí, cuando estamos hablando de agotamiento emocional, nos estamos refiriendo de manera puntual a la falta de motivación para involucrarnos en cualquier actividad compleja. Y con compleja no les estoy hablando de física nuclear, ¿verdad? Les estoy hablando de cualquier actividad que implique cierto grado de complejidad y además que sea a mediano o a corto plazo. Esto, ojo, no suele ser producto del cansancio físico. Aquí tenemos que poner bien clara esta parte. Cuando hablamos de agotamiento emocional, tenemos que descartar que haya otra causa, como por ejemplo que estemos realmente físicamente cansados, que puede pasar y todos tenemos derecho a, sino que este agotamiento emocional está como más de la mano con la falta de interés en absolutamente todo. El dejar de plantearse cosas que hacer, dejar de repente de experimentar, de salir, de divertirse, de buscar ilusiones, de pensar al futuro, a pesar de que podemos estar clarísimos de que está afectando nuestra calidad de vida. Las personas entran, hagan de cuenta y caso, que en una espiral que no termina. ¿Por qué? Porque estoy aburrido. ¿Y qué quiero salir a hacer? Nada. Y entonces, ¿se me invitan a algo nuevo? No, no quiero ir. Y entonces, sigo aburrido. Y así sucesivamente. Pero no, o sea, les repito, esto no es solo el tema de estar aburrido. Realmente estar aburrido es un arte. Y yo personalmente soy de las personas que cree que aprender a aburrirse, que le falta muchísima gente actualmente, sobre todo a las nuevas generaciones, es una de las cosas que todos deberíamos hacer en la vida, porque resulta que aburrirse tiene que ver mucho con la creatividad. Por ejemplo, cuando nos aburrimos nos ponemos creativos. Si no, acordémonos de cuando estábamos chiquitos y nos teníamos que imaginar ciertos juguetes, no era tan simple como acceder a ellos y listo. En ese momento nos poníamos extremadamente creativos. Así que no estoy hablando del aburrimiento estándar por el que todos pasamos por ciertos periodos de tiempo o ante diversas actividades. Estoy hablando de esta apatía absoluta referente a todo. Y este, digamos que falta de interés, falta de curiosidad, falta de ilusión, de salir, de ir, de exponerse, no importa, ojo, cuáles sean nuestras preferencias en actividades, es como simple y sencillamente nada me parece. ¿Cuándo? Nunca. Entonces nos ponemos sumamente tajantes y es donde les digo que empieza toda esta espiral. Fíjense que una de las cosas complejas, y por eso les mencionaba al principio, que cuando hablamos de agotamiento emocional puede generar muchísimos costos si no le ponemos el ojo que corresponde, es que los seres humanos estamos diseñados para adaptarnos constantemente. Eso es lo que evolutivamente nos ha llevado a donde estamos. Pero resulta que también nos adaptamos a cosas que no necesariamente son buenas, como el agotamiento emocional, y podemos ser altamente funcionales con agotamiento emocional. Y no solo eso, sino que acostumbrarnos a convivir con él en el día a día. Y esto va generando un peso en nuestras actividades cotidianas que de repente se vuelve indetectable porque ya está ahí. No nos podemos ni siquiera imaginar sin él. Esta es una de las cosas que cuando empezamos a resolver de una manera u otra, y yo lo veo en muchos pacientes, cuando empiezan a resolverlo en terapia, se dan cuenta hasta que empiezan a quitarse el peso extra que esto implicaba, es que realmente empiezan a sopesar qué tan difícil les estaba haciendo la vida. No porque no podían salir adelante, sino porque requería este esfuerzo extra todo el tiempo. Entonces, sí, es algo que le tenemos que poner ojo y además es algo que suele frecuentemente terminar en estas conductas terriblemente problemáticas. Y por eso es que es importante empezar a saber qué pasa, cómo atenderlo, y hacernos responsables de nuestra salud mental, que como les he mencionado ya en varias situaciones, en varios programas, en varios temas, son esas decisiones que tomamos en el día a día. Y esto no se trata de no estar mal, esto se trata de hacer todo lo necesario para aprender a estar bien y obviamente tomar todas las decisiones necesarias que nos lleven en ese rumbo. Pero bueno, les cuento un poquito cuáles son las principales causas que nos llevan al agotamiento emocional. Cuando regresemos en el segundo bloque de Charla con Dina Semch. Ya estamos de regreso con el segundo bloque de Charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando del agotamiento emocional. Y les estaba platicando que el agotamiento emocional es producto de cuando no sentimos estas cosas que consideramos importantes y entramos en esta espiral donde ya no queremos hacer nada, donde no nos sentimos motivados para nada, donde no tenemos curiosidad, donde de repente nos falta motivación para realizar tareas complejas a mediana o corto plazo. Y les decía que esto realmente genera muchísimas veces malestar psicológico, que con frecuencia solemos atribuir al sufrimiento. De repente decimos, ok, si alguien experimenta malestar psicológico es porque está sufriendo. Pero no, resulta que uno puede experimentar malestar psicológico producto del agotamiento emocional precisamente por no sentir cosas que considera importantes. Imagínense pasar un día sin sentir nada. Ahora imagínense pasar varios días sin sentir nada o que lo que sienten es muy, muy poquito. Pero vamos a ver ahorita cuáles pueden ser las principales, no las únicas, pero sí tal vez las más frecuentes causas de agotamiento emocional. Miren, la primera es el trabajo, pero ojo, aquí vamos a hacer tal vez una diferencia que creo que es extremadamente importante. En el trabajo estamos hablando de un trabajo que genera estrés laboral y no estrés laboral de vez en cuando. Todos tenemos estrés laboral cada tanto. Y recuerden que hemos platicado que el estrés realmente está diseñado para adaptarnos a situaciones. El problema es que cuando este estrés es sostenido, aquí es donde mucha gente dice, ok, claro, me cambio de trabajo, y se cambia de trabajo y se da exactamente en la misma pared. Llegan al punto donde empiezan a sobrepensar absolutamente todo. Obviamente están sufriendo cansancio emocional, tienen constantes pensamientos sobre actividades de su trabajo, responsabilidades de su trabajo. Y eso al final no solamente les impide sentirse obviamente a gustos, confiados, eficientes en su trabajo, sino que además les impide disfrutar todas las cosas que hacen en cualquiera de las otras áreas de su vida, porque resulta que uno hace otras cosas aparte de trabajar. Pero esto empieza a ocupar tanto espacio en nuestra cabeza y en nuestro día a día que ya ni siquiera se trata de, no, bueno, estoy de vacaciones, no importa, no lo podemos dejar al lado. Aquí es muy mala política cuando la gente asume que el problema es el trabajo, que el problema son las tareas. De repente, sobre todo cuando esto no ha pasado solamente en una ocasión o ha pasado por periodos y de ahí se repite, una de las cosas que tenemos que evaluar es cómo la persona se está planteando ante el trabajo, cómo se está exigiendo, cómo está gestionando o resolviendo las tareas que implican estrés o, en general, cómo está gestionando las emociones asociadas al trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede que tengamos un trabajo que sí, que tenga tiempos donde la demanda sube, donde hay mayor reto, donde pueden haber momentos de estrés, como en todos, pero el problema no es ese. El problema es que la persona que esté ejecutando ese trabajo no tiene las herramientas para gestionarlo. Y ahí es donde viene una de las cosas que yo machaco y machaco y machaco. Y es que esto es como ir a la ferretería. Cuando uno va a terapia, por ejemplo, si ustedes no tienen las herramientas para manejar el estrés, que no todo el mundo tiene por qué tenerlas y algunos nacen con cierto paquete, pero resulta que se quedaron cortos en el camino. Es como ir a la ferretería, les decía. Ustedes van, quieren colgar un cuadro, le cuentan al ferretero cómo es el cuadro, cómo es la pared, más o menos cuánto pesa, etc. Y entonces el ferretero les dice, bueno, si necesito un ancla, si necesito un clavo. Y depende, imaginemos que necesito un clavo. Entonces le dice, ok, bueno, para este clavo, que es para este tipo de pared, le sirve este tipo de martillo. Perfecto. Pero usted no se lleva al ferretero, a la casa, a que le ponga el cuadro, porque usted puede poner el cuadro. Solo necesita las herramientas. Se va. Y resulta que no solo aprende a poner ese cuadro, sino que se da cuenta que poniendo clavos en ese tipo de pared, aprende a poner otras cosas. Bueno, ir a terapia en casos como un manejo del estrés es exactamente como ir a la ferretería. No, no se trata de que usted no puede resolverlo o no puede manejarlo. Créame, todos contamos con que sí puede. Precisamente por eso es que damos las herramientas. Ahora, otra cosa, aparte del estrés laboral, con la que se puede relacionar el agotamiento emocional es precisamente cuando hay trastornos, pero trastornos del estado de ánimo. Por ejemplo, una depresión. Ahora, esto no, y aquí insisto, esto no se trata de que usted considera que está deprimido, de que usted considera que tiene ansiedad, por ejemplo. Esto se trata de que hay un diagnóstico al respecto. Entonces, si usted sospecha de que algo no está bien con su estado de ánimo y, por ejemplo, dice, esto no me está cuadrando y se está saliendo del lugar, vaya donde un profesional que establezca un diagnóstico y en ese momento se puede verificar si existe un trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, o uno de ansiedad. Obviamente los trastornos del estado de ánimo, por mencionar uno, están muy de la mano con la apatía, con la abulia, que es la falta de motivación, con la desesperanza, con el pensar o dejar de pensar en el futuro o pensar que el futuro va a ser terriblemente negro. Y esto, obviamente, el estar experimentando este tipo de cosas durante un periodo significativo de tiempo, pues es normalísimo que lleve a el agotamiento emocional. Además, que cuando hay un trastorno al estado de ánimo, realmente hay ciertas conductas o ciertos hábitos que pueden hacer que las cosas empeoren, como por ejemplo la predisposición a desarrollar adicciones, los problemas de sueño, los problemas en general en nuestra rutina, problemas de ingesta de alimentos, la falta de autocuidado, de higiene personal. Todo eso es como sumarle combustible a una fogata que ya está encendida. Entonces, cuando tenemos trastornos del estado de ánimo, es importante verificar cómo está la parte del agotamiento emocional. De repente, y esto creo que es parte de lo que para muchos fue retador, y yo les ponía el ejemplo de la pandemia porque, bueno, es algo que todos acabamos de vivir, obviamente desde diferentes esquinas, pero logramos identificarnos. Todas las cosas que implicaron la pandemia, el aislamiento, la falta de opciones, de ver a la gente que queremos, de poder salir y visitar lugares que nos hacen bien, esta es otra de las cosas que genera agotamiento emocional. El aislamiento y la falta de actividades que realmente nosotros consideramos importantes, estimulantes, de interés. Pero realmente lo complejo de esto es que no necesitamos una pandemia para eso. Muchas veces nos metemos en este circulito donde dejamos que la monotonía nos gane. Y ya dejamos de sumar elementos novedosos a nuestra vida. Obviamente esto va cambiando, depende del momento de vida en el que estemos. Cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, yo creo que son más situacionales. Son cosas que son producto de todo lo que estamos viviendo. Muchas de ellas las deciden terceros por nosotros. Y no importa si queremos o no, no es tan democrático, nos tenemos que digamos, exponer a estas situaciones. Ya a medida nos vamos convirtiendo en más adultos, el portafolio se va restringiendo un poco, el tiempo también ya no es el mismo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención para ser capaces de nosotros buscar este tipo de actividades. Tal vez no todos los días, no todas las semanas, no todos los jueves, pero sí con cierta frecuencia, y pueden ser de todo, culturales, de formación, de repente sociales, de repente hasta participar un poquito con los colegas del trabajo, fuera de la vida de oficina y demás. Obviamente esto depende de cómo, qué tan seguro se sienta cada uno en el entorno que está y los intereses que tengamos, que también tenemos que revisarlos cada tanto, porque tampoco son inamovibles a lo largo del tiempo. Pero de repente cuando no nos estamos exponiendo a este tipo de actividades, entramos en algo que en psicología se conoce como aplanamiento afectivo, que es literalmente esta línea recta en nuestro sentir, que se siente espantoso y que no debería estar ahí. Entonces, es importante, recuerden, no aislarnos, por mucho que tal vez no seamos de salir todos los días, no, pero no aislarnos y no dejar de interesarnos en cosas y exponernos a situaciones nuevas. Pero bueno, les sigo contando sobre las causas más frecuentes del agotamiento emocional cuando regresemos en el tercer bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de Charla con Dina Semch y el día de hoy estamos hablando del agotamiento emocional. Hablábamos que el malestar psicológico no solamente puede ser producto del sufrimiento, sino muchísimas veces, más que deberse a emociones que se experimentan de manera desagradable, puede deberse a la falta de emociones, a no sentir nada referente a nada. Y estamos hablando de cuáles pueden ser las causas más comunes para esto. Ya hablamos del estrés, pero del estrés laboral y de cómo nosotros también nos planteamos ante las situaciones laborales. Cuando existe un trastorno del estado de ánimo o, por ejemplo, un trastorno de ansiedad también. Cuando tenemos situaciones que nos llevan al aislamiento, a la falta de todas estas situaciones que de alguna manera considerábamos agradables o de interés. Y ahora vamos con los problemas neurológicos. Cuando de repente tenemos ciertos problemas o patologías, por ejemplo, en caso de la demencia, uno de los síntomas es el agotamiento emocional y uno de los primeros síntomas. Pero en este caso sí es importante acudir a un especialista, sobre todo obviamente en ciertos rangos de edades o cuando aparece con otro tipo de situaciones para descartar que haya un problema neurológico. En el caso, fíjense que de los problemas financieros, y esto funciona tanto para las personas que no están logrando una situación económicamente fluida, económicamente, ¿qué le decimos? Que no logran llegar a más que cumplir sus compromisos o que las metas que se han planteado se han visto frustradas por ABC razón X cantidad de veces, como las personas que de repente no tienen trabajo. Fíjense que en ambos casos, de repente la gente se siente muy culpable por disfrutar ciertas cosas. Y no estoy hablando de irse de compras, irse de viaje, o sea, no. Estoy hablando de cosas que les sacan una sonrisa, cosas que les generan emoción. Muchas veces es algo tan sencillo como compartir tiempo con su familia o con los amigos, etcétera. Y es como un poco la sensación de no, pero es que yo tendría que estar trabajando, no descansando, es que yo no me tendría que estar riendo, es que yo no tendría que estar haciendo estas cosas solo porque me distraen y me gusta. No, yo debería estar trabajando. Y aquí es donde empieza precisamente el agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque constantemente están en esta situación donde se están esforzando, lo cual implica que uno topa y deja de ser productivo. Entonces, aquí es una de las cosas que tenemos que poner mucho ojo. A pesar de que estemos en una situación que económicamente sea retadora, tenemos que tomarnos tiempo precisamente para poder encontrar respuestas, soluciones y para poder seguir peleándola. Tenemos que encontrar tiempos que nos saquen una sonrisa, cosas que nos hagan bien, porque si no, no vamos a lograrlo. Otro punto que es, y este es bastante frecuente, que nos lleva al agotamiento emocional, es el perfeccionismo. A ver, con perfeccionismo no estoy hablando de las cosas que de repente uno quiere que le queden bien o muy bien o casi perfectas. No, estoy hablando de este perfeccionismo donde constantemente o se nos exige o nos exigimos que o queda mal o queda perfecto. Así de simple. O sea, si no quedó perfecto, que es más o menos nunca, entonces siempre quedó mal. Eso nos lleva a terminar todos los días en números rojos, como que nada lo hiciéramos bien nunca. Cuando no se trata de eso, puede que rara vez nos quede perfecto, Pero eso no quiere decir que no lo hayamos hecho bien. Y otra cosa importante cuando tenemos este tipo de perfeccionismo, ya sea como les mencionaba, autoimpuesto o por nuestro entorno, es que también se nos olvida cómo se siente lo que estamos haciendo. Solo estamos tan pendientes todo el tiempo de si se siente perfecto que se nos olvida si nos hace feliz. Entonces se vuelve una carrera que no tiene absolutamente ningún sentido. Ahora, si usted está padeciendo de agotamiento emocional o alguien cerca de usted está padeciendo de agotamiento emocional, hay cosas que puede empezar a hacer. Pero ojo, esto es cuando el agotamiento emocional, y aquí quiero ser bien puntual, no es producto de algún problema neurológico, como les decía, por ejemplo, como la demencia. Pero estos cambios pueden empezar a dar, digamos que a encarrilar ciertas situaciones. Primero, cuidar el sueño. Miren, el sueño o ayuda o hace destrozos. No porque el sueño sea el que genera cansancio emocional, sino porque hace que todo lo demás se vuelva mucho más intenso, incluyendo las cosas negativas. Entonces, tenemos que tener cuidado y ser capaces de venir y decir, ok, tengo que dormir no solo las horas necesarias, sino con la calidad necesaria. Esto quiere decir que voy a dormir entre 6 y 8 horas, depende de los requerimientos de cada quien. Pero también tengo que monitorear si no me estoy despertando a cada rato, si en la mañana que me despierto, además, me siento realmente descansado. Porque si no, quiere decir que hay un problema con mi calidad de sueño. Otra cosa que podemos hacer, y fíjense que esto sirve muchísimo, es identificar nuestras emociones, pero esto no de vez en cuando, sino constantemente. La idea de esto no es encontrar solo qué nos está haciendo mal para empezar a hacerlo diferente, sino también las cosas que de repente nos hacen bien. Porque uno de los grandes problemas aquí es que nuestra cabeza le empieza a poner mucha atención a que estamos aburridos, a que nos sentimos sin motivación, a que estamos poco emocionados referente a un montón de cosas. Pero deja de registrar cuando sí nos sentimos bien o tenemos sensaciones agradables. De repente hay muchos apps, que ahorita no voy a entrar en detalles cuáles por cuestiones de tiempo, pero que nos permiten ir registrando nuestro estado de ánimo. Y esto les puede ayudar como un diario, pero que es más para hacer un mapa de emociones que cualquier otra cosa. Otro punto importante es que miren, dejen de estar buscando el tiempo ideal, dejen de estar buscando que los astros se alineen, que su horóscopo lo prediga. No, de verdad hagan el tiempo, sea lo que sea que tienen, y por lo menos una vez a la semana, de exponerse a nuevas situaciones, de exponerse a una salida que les habían invitado, pero que de repente decían, a saber, yo nunca he hecho esto, o no, yo no conozco mucho a esta gente que va. Expónganse un poquito. Obviamente háganlo de manera secuencial, ¿sí? O sea, poco a poco. Realmente esto no importa si sale bien o mal. O sea, no sé, imagínense ustedes, dicen, no, yo nunca jamás en la vida regreso a ese lugar. Ok, no importa, no pasó nada. Pero se expuso a algo nuevo. Y cuando salga bien, pues también qué bueno. Otro punto es cuidado en este caso, cuidado cuando se está emocionalmente agotado con el consumo de sustancias, de alcohol, porque solo empeora la situación y la probabilidad o la vulnerabilidad ante todo esto empieza a aumentar. Y obviamente si durante ese periodo viene y se desarrolla una motivación, pues las cosas empeoran porque todo empieza, se desarrolla una adicción, las cosas empeoran porque todo empieza a ser circundante a esa adicción. Otra cosa, y yo creo que esto se ha hecho todo un reto en nuestros tiempos, pero es vital, y no solamente cuando tenemos agotamiento emocional, sino precisamente para evitarlo, y es desconéctese, por favor, del trabajo. Trace una línea, yo no le voy a decir cuál, porque yo sé que los trabajos tienen demandas diferentes que de repente muchos de ustedes están pensando, ah, bueno, sí, bien, bien alegre, no le contesto a mi jefe y no sabes lo que pasa, Dina. Ok, sé que eso existe, sé que así funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la medida de lo posible, trate de desconectarse, propóngase trazar una línea clara entre los horarios de trabajo y los horarios de todas las otras cosas que tendríamos que hacer y que tendríamos que ser capaces de mantener como parte de nuestra vida, como esas otras áreas que también nos nutren y que son igual de importantes. Y otra cosa es una tarea a la vez. Nos hemos hecho todos así de estar haciendo 10.000 cosas, aún en la computadora. Tenemos 10.000 pestañas abiertas simultáneamente y vamos saltando de una a la otra y a veces no hacemos nada. Miren, una cosa a la vez. Pero eso implica literalmente sacar de nuestro campo visual lo que no estamos haciendo en este momento, para que nuestra cabeza no esté saltando de una a otra. Ahora, hay momentos también donde, como les decía, una de las cosas complejas con el agotamiento emocional es que se vuelve parte de nuestra vida y dejamos de detectar todo lo complicado que se va volviendo a hacer un montón de cosas. Son estas situaciones que hasta que las vamos soltando nos damos cuenta qué tan difícil nos estaban haciendo el día a día. Vayan a terapia. En este caso, de verdad, vayan a terapia y no solamente para sacarse de encima toda la parte del agotamiento emocional, para saber cómo canalizarlo, cómo sacarlo, cómo dejar de verlo como algo normal, como algo parte de, sino también para ser capaces de conocerse e identificar las situaciones o cómo ustedes están planteando referentes a las situaciones que son precisamente las causas medulares para el agotamiento emocional, porque si no, esto va variando de una a otra, otra a otra, pero siempre estamos agotados emocionalmente. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les sirva esta información. Recuerde que si quieren saber más referente a este u otros temas, pueden entrar a mi sitio web. Me encuentran en www.dinasemsh.com y también me pueden encontrar en mi página de Facebook y en mi perfil de Instagram como Dina Semsh Psicóloga. El Semsh se deletrea S-E-M-S-C-H, o pueden poner Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. Si quieren información sobre las citas, sobre la clínica, pueden llamar al 2264-5212 o, si no les gusta hablar por teléfono y prefieren escribir por WhatsApp, pueden hacerlo al 7481-9977. Eso ha sido todo. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semsh. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semsh, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.